Pica Pica MX presenta Pica Pica, el podcast.
Te casa.
Hola, hola a todos, bienvenidos a Pica Pica, el podcast. Hoy tenemos un episodio muy especial, muy especial.
Tenemos una cabina un poco más llena esta vez, o sea, más de lo normal. Y pues creo que esto se va a poner bueno porque sí, además de una invitada que ya hemos tenido aquí en el programa, tenemos a alguien muy especial que está muy ansioso de platicar con ustedes.
Mi nombre es Andrés Manuel López Obrador y es un placer estar aquí en la cabina. Es cierto, soy Mariano Campuzano y es pues un honor estar con ustedes.
Muchas gracias, qué gusto. Bueno, para presentarnos un poquito más, también está Mariana. Saluda, Mariana.
Hola a todos.
Perfecto. Entonces, hola. Vamos a presentarnos y conocernos un poquito más. Okay. Nuestros datos curiosos, ¿todos los tienen listos?
Uh-huh. Espero que sí.
Va, bueno, yo empiezo. Soy Adriana. Hoy desayuné avena y hace 2 días perdí mis audífonos.
Oh, qué triste.
Qué sad.
Sí, vas, Milo.
Ok, yo soy Ferchis. Prefiero la salsa verde a la salsa roja. Y solo he visto una película de terror en toda mi vida.
Yo soy Mariana. No me gusta el huevo. Y no sé pronunciar la J.
A ver, ¿de algo con J?
Naranja.
Hola, soy Emiliano. Tenía un tatuaje que me hice una vez en la pierna por una semana. Nadie se enteró y me lo tuve que quitar por razones extrañas. Y tengo un disco super alta definición de Chayanne.
Excelente.
Wow. Muy buen disco.
Por favor.
Bueno, también tenemos otro invitado aquí muy especial que se llama Chencho. Chencho es un perrito de la pradera. Estos pequeños animalitos preciosos viven en el norte de América y en México están regularmente el Saltillo y Coahuila. Se acostumbran a climas extremos, a súper calor o súper frío. Son estos roedores gorditos de patas cortas sin orejas. Están preciosos, busquen fotos de ellos. Están muy bonitos, son muy sociales. Y estos son de los roedores que tienen más desarrollada la comunicación. ¡Ay! Mi Lolita Ayala. Tienen más desarrollada la comunicación y pues son muy bonitos. Tristemente, estos animalitos son cazados por agricultores que evitan que dañen su siembra y también por la destrucción del hábitat y que las ciudades están expandiendo, están haciendo que estos pequeños roedores mueran.
¿Sabes qué me pone muy triste? Es que especialmente esta especie, o sea, de todas las que hemos mencionado, esta es demasiado adorable.
Es muy adorable.
Para existir, demasiado adorable para ser real. Y el hecho de que la única razón por la que están acabando con ellos es por existir, o sea, realmente es porque están dañando las siembras. ¿No podrían poner como unas rejitas alrededor o poner como pequeños... No sé, o sea, hay formas para no terminar con especies como estas, no están haciendo nada.
De hecho, por ejemplo, sería una buena idea tener las... ¿Cómo se llaman estas granjitas que se ponen como aisladas? Utilizan para no tener ninguna plaga y también para tenerlos como aislados de factores externos, por ejemplo, si hay mucha lluvia que no se friegue como las cosechas. Entonces sería una buena idea, o sea, para cuidar pues la agricultura como tal y no lastimar esos pequeños animalitos todos cute que te curan la depresión.
Ay, sí. Bueno, un dato muy curioso acerca de estos animalitos es que son muy besucones. Para demostrar afecto, juntan sus naricitas.
¡Ay, qué cute! ¡Precioso!
Y bueno, Chencho nos va a estar acompañando el resto del podcast por si decimos alguna grosería o mala palabra o etcétera. Pero, ¿qué les parece si continuamos con el tema del día de hoy? Que realmente el tema se centra alrededor de nuestro querido invitado. Saluda, invitado.
Achis, achis.
Porque vamos a hacer una pequeña sesión de preguntas y respuestas de parte de nuestros queridos compañeritos en Pica Pica. Entonces, ¿qué les parece si empezamos? ¿Algo más que quieran decir antes de empezar?
Coman sano.
No, yo quiero proponer que nos hables... Primero, danos contexto sobre
perfecto.
Ti.
Perfecto, muchas gracias.
Háblanos de tus proyectos musicales, de
quién
tus libros,
eres,
quién eres, qué te gusta hacer, qué te gusta comer, dónde vives.
Uy, esa es una pregunta complicada para contestar. Bueno, me llamo Emiliano, tengo 22 años. Madres, tengo 22 años. Soy escritor y soy cantante. Bueno, me creo cantante. Tengo dos libros publicados, se llama Cielo por Tus, el primero. El segundo es Preguntas Frecuentes, lo pueden encontrar en cualquier librería. Está bien cool y se los firmo si lo tienen. Musicalmente he tenido dos proyectos, bueno, he tenido varios, pero el principal se llama ahorita Juan III. Y tenemos el primer sencillo que se llama Maruca. Vamos a grabar el video musical pronto. Me gusta escribir, me gusta mucho leer. Mi libro favorito es Let Me In. Se me olvidó cómo se llama el autor porque es un autor como polaco raro. Pero voy a escoger otro nada más para poder...
para dar contexto.
Me gusta mucho también El Aleph de Borges. Me gusta comer mucho comida chatarra. Me encanta la pizza. Me encanta también... antes tomaba mucho, ahora ya no tomo absolutamente nada.
Muy bien.
Y tomo mucha Fanta.
Ah, bueno, cambió el alcohol por la Fanta.
Y vivo actualmente, bueno, estoy en el proceso de mudarme a Países Bajos con mi esposa. Porque sí, estoy casado.
Muy bien. Bueno, quisieras contarnos un poquito sobre cómo fue el proceso, o sea, cómo empezaste a escribir o cómo empezaste con la música. ¿Qué fue lo que te llevó, digamos, a esta parte en que tienes 22 años, tienes dos libros publicados... tienes mucha música ya en plataforma? ¿Cómo comenzaste con ello?
La música bien interesante. La música empecé como a eso de los 12 años. O sea, yo iba a tocar un poquito de piano, pero empecé porque quería impresionar a una niña. Que es prima de un muchacho famoso. Entonces el rollo es que ella cantaba padre y yo quería impresionarla. Y para hacer eso empecé como a practicar piano y empecé a cantar. Okay, entre comillas, okay. No nos están viendo, pero estoy haciendo comillas en el aire. Cantaba como puerquito, así como en el matadero, horrible. Pero ya después de tiempo pues ya empecé a mejorar. Y ya conforme pasó todo ese rollo, me di cuenta de que pues era más que solo una manera de impresionar. Era también como mi pasión y una manera muy interesante de expresarme. Y respecto a los libros, pues empecé a escribir igual de chico. Me gustaba mucho como leer cuentos. Me gustaban también los libros juveniles, como los de John Green. De hecho, le tengo mucho cariño a ese señor y a sus libros. Y a eso de los 15 años empecé a escribir Cielo por Tus, que pues básicamente tenía ganas de escribir un libro, ¿no? Y tienes como esa idea siempre de hay que escribir lo que quieres leer. Entonces ya escribí el libro que me gustaba leer. Pues de la nada, o sea, estuve aquí buscando en México, estuve buscando patrocinio, estuve buscando editoriales, me cerraron las puertas. Y de pronto de la nada, de España, me mandan llamar y me mandan un abogado para que firme el contrato. Y fue como de wow.
Okay.
Y pues ya, de ahí todo es historia. Todo es historia.
Vaya.
Excelente.
Pica, pica.
Vaya, vaya.
¿Cómo es esta transición de la música a los libros? O sea, porque si, al final de cuentas es arte, cualquiera de las dos cosas. Pero ¿cómo es esta transición? ¿En cuál encuentras más tu momento zen?
Mi momento zen. ¿Sabes qué? En ninguna de las dos. ¿Qué? Bueno, por ejemplo, la música me gusta mucho porque es una manera de sacar como experiencias. A veces tienes como momentos difíciles, por ejemplo, rompimientos sentimentales o arrepentimientos, cosas así. Y muchas veces como personas normalmente no tenemos como una manera de sacarlo. Muchas personas lo hacen poniéndose jarra, llorando con canciones de José José, que es pues muy buena opción, ¿no?
Siempre.
Pero realmente siempre te queda como esa espinita, ¿no? A veces. Y cuando lo recuerdas, pues te llega a doler otra vez. Mi manera de lidiar con eso es escribir canciones. Porque de esa manera tienes como... Lo sacas, o sea, lo dejas en una canción, pero ya no queda en ti. Y en los libros, pues es igual mi manera de lidiar como con situaciones. Por ejemplo, con Preguntas Frecuentes es un libro bien interesante que yo escribí porque pues tengo como esa idea de que como me pasé mucha parte de la preparatoria, de la secundaria escribiendo y haciendo música, y de la universidad también, como que me siento que me salté etapas, ¿sabes? O sea, como que no salí mucho, no eché mucho, y en vez de eso, o sea, estuve como concentrado, entonces era mi manera como de, o sea, ¿y qué hubiera pasado si no? Entonces me gusta como sacar las cosas en arte en vez de quedármelas en el corazón, en el cora.
Perfecto, sí.
Una pregunta que nos dijeron que te preguntáramos es, si no estuvieras haciendo ninguna de esas dos cosas, ¿qué habrías elegido?
Cine. Okay. Me fascina el cine. O sea, de hecho, últimamente estoy viendo así las cámaras y siempre tienes como la idea de, no, pues se puede hacer con cualquier cosa, ¿no? Y luego ya ves el precio de las cámaras y dices, ah, no.
Sí, no se puede.
Pero siempre he tenido como esa pasión por el cine. Me gusta mucho el cine independiente. Me gustan mucho las películas de una distribuidora que se llama A24, que es la que distribuye, creo que Moonlight y The Lobster, uh-huh. Cosas así. Y, por ejemplo, ahorita que tengo mi pequeña cámara, todo ese rollo, y me gusta como experimentar. Me gusta ver cómo, o sea, pensar de qué estaría haciendo ahorita. Igual me hubiera hecho a Estados Unidos, estudiar cine. Me gusta mucho este rollo de contar historias. O sea, ya sea como en cuentos, okay. En libros, en películas, canciones, en podcasts. Y así.
Pues, ¿qué te parece si ahora sí ya empezamos con nuestras preguntas de Pica Pica? Nos las mandaron en audios, así que...
Venga.
Venga.
¿Qué o quién te inspira para escribir tus libros o para hacer canciones? ¿Y cómo fue que empezaste con todo esto?
Bueno, ya respondiste un poquito a esa, pero...
Tu inspiración.
Cuéntanos, tu inspiración.
Mi inspiración, pues... Tengo la teoría de que tienes que hacer las cosas que te gusta consumir. Entonces, si vas a hacer una canción, tiene que ser una canción que te gustaría escuchar en la radio. No te puedes conformar con menos. Y lo mismo pasa con los libros. Entonces, mi inspiración es crear contenido de calidad. Mucha gente, por ejemplo, critica que no hago como libros más complejos, entre comillas de nuevo, por ejemplo, okay. No sé, algo tipo Gone Girl. Pero son reflejos de mi mente y de mi vida en ese momento en el que lo escribí. Entonces, mi inspiración es... poder compartir un poco de mis experiencias y un poco de esa sanación espiritual que he tenido a través de ellos. Y, por ejemplo, con las canciones espero hacer chillar a la gente para compartir un momento, por ejemplo, Maru, que es una canción muy triste. Y con preguntas frecuentes, mostrarle a la gente. que, bueno, yo tenía esa frustración de, es que tienes que llegar a ser como big en lo que haces. O si no, pues como que ya no importa la vida porque no tienes algo como que dejar.
Go big or go home.
Sí, exactamente. Go big or go home. Y sí estoy en eso, sí me ha ido bien, pero me he dado cuenta con el tiempo de que eso es muy aparte, o sea, es una partecita de la vida y que hay que vivirla y disfrutarla porque finalmente siempre tienes tiempo para hacer proyectos, siempre tienes tiempo para triunfar, para el éxito, para recuperarte, pero los momentos así que pasas con la gente que quieres, con... pues así, bonitos, esos no regresan. Y ni en fotos, ni en videos, ni en borracheras los vas a volver a experimentar.
Oh, muy bien. Bueno, esa pregunta fue de Gaby de Pica Pica. Ahora una pregunta de Irving de Pica Pica.
¿Es justo la idea de matrimonio que tenías o cambió mucho su visión y forma de vivir?
Esa está un poco muy profunda, pero...
Ok, para el contexto entre paréntesis, ¿estás casado? ¿Llevas cuántos meses?
¿Casado? Casi un año.
Okay,
casi
un año casado.
Okay,
para los que no sabían.
Fíjate que pasa algo bien chistoso. Tengo amigos que están casados y si me dicen es que ha cambiado mucho la relación, como que de pronto se pierde la magia o algo así. Y eso sucede porque creo que le ponen como una etiqueta enorme al matrimonio. Hay un síndrome cuando van los turistas a París, que se llama el síndrome de París, y es cuando sienten un pequeño desencanto de las cosas. De hecho, hay una hotline que tú puedes llamar, o sea, no ese tipo de hotline.
Sí, ok.
Y llamas y esas personas te ayudan así como con lidiar de tu decepción. Y lo que pasa es que, te digo, le ponen como mucha expectativa, lo ponen en un pedestal. Y en nuestro caso, fue una formalidad. Nosotros nos queríamos mucho, nos amamos, entonces decidimos que queríamos pasar el resto de nuestra vida juntos. Y la manera en así que lo formalizas es con el matrimonio. De hecho, ni siquiera fueron mis papás a la boda. Fueron a nuestros papás y después nos fuimos a McDonald's.
Okay.
Sí, o sea, y no cambian las cosas. O sea, ponle que de pronto ya te das cuenta que las cuentas de banco son las mismas, ¿no? Uh-huh. O que ya tienes, por ejemplo, tu departamento de pronto, ¿no? Y dices, o sea, ¿en qué momento llegué hasta acá? Pero en cuestión de relación, yo creo que nos hemos unido un poco más. Y no sé si tiene que ver con la cuestión de la distancia y la cuestión de que estamos tan lejos, o sea, ella en Holanda y yo en México, y que estamos como luchando por esto. Pero como que te da una tranquilidad, no sé. Yo soy medio inseguro y arruiné muchas relaciones y muchas me las arruinaron. Entonces, pues tuve como una mala pata y también le eché a perder mucho. Y tenía como esa inseguridad de qué va a pasar, o sea, estamos tan lejos, si algo pasa, pues, o sea, ¿dónde la vas a buscar, no? Si te bloquea. Y de pronto es como de, pues no, o sea, ni lo vas a arruinar ni nada y ya están juntos y no tienes que preocuparte. Y te quita una cargota de encima. Pero en general la relación es la misma.
Ahora la siguiente pregunta de Luis de Pica Pica.
Hola, Luis.
¿Cuál es la mayor diferencia que encuentras entre la forma de vivir de los mexicanos y los holandeses?
Uy, uy, uy.
¿Qué comemos, salsa?
Pues esa es una parte, ¿eh? Nosotros, por ejemplo, en México, utilizamos la comida como una manera de decirte quiero, ¿no? Si tú quieres a una persona, los invitas a un restaurante o a tu casa y les haces que sus taquitos dorados, ¿no?
Ay,
que...
sí.
Y en Holanda es más como, pues nada más comida. O sea, sí le disfrutamos cocinar todo ese rollo, pero no tienen como esa cuestión sentimental. Ahora, en México yo siento que tenemos una actitud muy consumista, que en Holanda, por la cuestión que es casi socialista, no se tiene. Aquí nosotros cambiamos celular cada que podemos, o por lo menos así lo siento, uh-huh. Y la gente como que sí compra mucha ropa, cambia carros, se preocupa por aspectos como elitistas, como acerca de estatus, ¿no? O sea, de qué celular tiene esa persona, o cómo se viste, o en qué escuela va. Y allá como todo es muy igualado, o sea, las personas que estudian carrera viven muy similar a las personas que no lo hacen.
Okay.
Como que se preocupa más por otras cosas. Entonces, los carros los cambian después de que ya deja de funcionar. Es muy común ver carros allá de 1980, 1970. Mm. Y, por ejemplo, a las personas, pues igual los ves con celulares del 2012, todavía traen sus iPhone 3GS, 4S.
Y siguen jalando.
Y siguen jalando, que es bien interesante, ¿no? Porque los míos no me duran un año. Y así, como que tienen una manera de ver la vida distinta. Nosotros, yo creo que por la cercanía de Estados Unidos tenemos este aspecto de estatus y nos interesa. Y allá es más acerca de simplemente vivir la vida. De hecho, es bien extraño, yo siento que un mexicano tiene este poder, esta capacidad de triunfar si lo quiere, porque aquí como tenemos que luchar tanto para destacar. Por ejemplo, aquí en México tienes que pelear mucho hacia allá para tener un lugar en la industria, para poder ganar dinero, porque aquí los salarios están muy bajos, todo ese rollo. Entonces, pues vas como a 1,000 por hora, ¿no? Y vas contra una pared y ya cuando la rompes, pues ya la rompes, ya la hiciste. Sí. Y allá como no hay pared, pues van como a 10 kilómetros por hora, sea por decirlo así. Entonces yo siento que un mexicano, por ejemplo, en Holanda puede triunfar mucho porque como esas personas no tienen tantas aspiraciones, como tienen la vida ya muy, muy plana, muy tranquila, pues puedes llegar a hacer muchas cosas. Es muy distinta la mentalidad, aunque los dos somos muy cálidos. Es lo que he notado también, comparado a Alemania. Son muy fríos.
Ok, qué buena respuesta tan profunda. Déjenme encontrar la otra. No, excelente, está perfecto.
Eso es lo que nadie te dice cuando te vas a vivir a otro país.
También lo que nadie te dice es que todo está carísimo.
Claro, pues sí. Y sobre todo, bueno, no sé, tú no estás como en la capital como tal, pero de todas formas, o sea, yo pienso ahorita que estabas diciendo de que no son tan consumistas ni nada, pienso que es por lo mismo de el precio que implica pagar un coche nuevo, pagar un celular nuevo y todo eso, porque sí, está mucho más caro que, por ejemplo, aquí o en Estados Unidos.
Pues igual y sí, o sea, es un buen punto el que te traes a la mesa. O sea, si por ejemplo los carros, estamos viendo que cuestan casi el doble por los impuestos, ¿no? Pero también como que se preocupan por otro tipo de cosas. O sea, prefieren salir e irse de viaje de fin de semana a España. Ya sé que suena bien fancy, pero tenemos que pensar que, por ejemplo, como ir de Toluca a Veracruz, ¿no? Entonces, prefieren ese tipo de experiencias a consumir tanto. Y sí, también, por ejemplo, entre más ganas pagas más impuestos. Entonces, por eso están como más conjuntos. Aunque sí cambia mucho el nivel de vida, por ejemplo, en la capital a una ciudad exterior. Por ejemplo, nosotros estamos en la tercera ciudad más importante, la segunda ciudad, que es Ámsterdam, Rotterdam y Utrecht, ahora estamos en Utrecht. Y, por ejemplo, de Rotterdam, de hecho, que es el pone más importante, hay zonas mucho más baratas. Y antes estábamos viviendo con mucho menos presupuesto y ahorita apenas alcanza para el queso holandés.
Okay.
Es muy bueno.
Es muy
bueno, por cierto.
Bueno, una pregunta de Andy de Pica Pica. Muy buena pregunta.
Quiero no creer.
Ok.
¿Me entiendes? O sea, tengo como...
Me conviene no creer,
exactamente. Tengo como en la cabeza esta mentalidad de ciencia, ¿no? Soy como muy, muy grounded en cuestión de todo lo espiritual y todo ese rollo. Sin embargo, de pronto ves cosas o escuchas cosas o escuchas experiencias que no tienen como fundamento en la ciencia, ¿no? Entonces es mejor decir, no, pues... Fue el viento, una ilusión óptica. Sin embargo, no sé. ¿Ustedes qué creen?
Pues, sí, mira, aquí en la escuela nosotros decimos que hay una fantasma que se llama Patty.
Y pues lo que hace
con nosotros es... ¿quién sabe? Es un ente.
Ah, bueno, es un ente. Wow. Y juega mucho con nosotros, o sea, nos apaga y prende luces.
Nos encierra.
Cambia, es muy traviesa.
Cambia la temperatura de,
del foro.
Del foro.
Un día tuvimos un evento y teníamos una salsa Valentina y pues estaba en una mesa bien puesta y de repente se cayó. Fue como, Pati, enough. O sea,
tenemos que limpiar.
No. Exactamente.
Y pues es que no hay explicación para ese tipo de cosas. Por ejemplo, también un día estábamos grabando un programa y de la nada se cayó un vasito con una vela, así, de la nada.
Y fue como, oh, okay.
Bueno, también nosotros le estábamos jugando al...
al vivo.
Al vivo, sí. Porque era un programa de lo paranormal. Pero...
pero
sí ha pasado. Incluso hay una chica que ahorita va en octavo semestre que un día estaba grabando un video... y se le metió a alguien a su video. O sea, jamás vamos a entender qué fue. Lo repetimos muchísimas veces y fue como, ok, pues es Patty. Entonces cuando entramos al foro a grabar, nada más es como, hola, esto sí urge para ahorita, no tenemos tiempo para jugar, pero después sin problema. O sea, o ya prende a apagar luces y es como, no, Patty, espéranos tantito, acabamos y nos vamos, no te preocupes.
Ah, qué creepy.
Y, sí. Y ya, pero pues nos acostumbramos. Nunca nos ha hecho nada, ¿eh? Y está mejor tenerlos de nuestro lado.
Sí, claro, o sea, es que, o sea, vamos a ponernos en Laura Sada rápido, o sea, tengo una mejor amiga que se, de hecho se llamaba Laura, que falleció cuando tenía 16, y de pronto me obsesioné después de eso con como lo paranormal, o sea, tenía como ganas de conocerla, de volverla a hablar y todo ese rollo con una Ouija y todo ese rollo. Y nunca sucedió absolutamente nada. Y de pronto conocí, o sea, yo tenía como esa mentalidad de, pues no, obvio, no. Y ya cuando estaba con mi señora me dice, no, es que, o sea, yo sí he tenido como experiencias súper paranormales. O sea, una vez estamos, hay un bosque por un pueblo que se llama Appledorn, que está súper... está creepy, está bien creepy. Dice que estaba caminando por ahí cuando de pronto en la noche, o sea, vio como una esfera de luz.
Ok.
Así que, y que decía que el gobierno se iba a encargar de ello, que no se preocupara. Sí, y así, wow, qué loco. Y también mamá, por ejemplo, mi mamá dice que cuando era chico estábamos en un restaurante y ella iba por mi chamarra al carro, estaba del otro lado de la calle. Y de pronto que siente que alguien le agarra el hombro y voltea porque pensó que era mi papá. Y en ese momento pasa un carro así volado, uh-huh. Que mi papá pensó que lo habían atropellado. Entonces sale y dice, no, o sea, es que pensé que me habías agarrado. Y tiene así como por seguro que alguien la había como detenido, pero no había absolutamente nadie. Llegó mi papá una vez, había una fumarola en el Popocatépetl, como ahorita.
El popo.
Hola, popo. El popo. Y se subió, tenemos una oficina al tercer piso, y a ver la fumarola, y que no se veía nada, y que de pronto sintió como alguien lo jaló, y se dio cuenta de que ya estaba así en el borde, y no había nadie.
Le salvaron la vida.
Sí, o sea, y te digo, mientras que a mí no me ha pasado como nada paranormal... Sí, es como de, o sea, mis papás tampoco son creyentes de nada y pues no tienen explicación de esto, ¿no?
Muchas veces, o sea, bueno, a mí mi mamá me dice que hay que tenerle más miedo a los vivos que a los muertos. Y sí es cierto, pero de todas maneras siempre causa como ese, la curiosidad, la intriga de, ¿será?
A mí saben que me pasa mucho, que hasta, o sea, yo antes decía, es por distraída, pero me hablan mucho. O sea, de que escucho a Adri y con ella siempre me pasa y yo, ¿qué? Y no, o sea, no te hablé y yo, no, o sea, te prometo que escuché que alguien me estaba hablando y así.
¡Qué miedo! Pues no sé, o sea, sí me gustaría creer, es que, te digo, no soy como creyente tampoco de ninguna religión, pero sí me encantaría creer porque eso significa que pues no es el final, ¿no? Uh-huh. Y así.
Por eso siempre hay que escoger un buen outfit, porque si te mueres hoy, va a ser tu ropa de fantasma.
¿Qué
el resto de la eternidad. Uh-huh. Así que siempre vístanse bien,
algo
amigos.
Algo timeless, ¿no?
Exacto, algo que pueda adaptarse siempre. Una pijama es una buena opción.
Por ejemplo, una buena pregunta, no sé si estamos bien de tiempo, pero...
No,
ver,
está bien,
échale. Ok, ¿no se han dado cuenta que los fantasmas nunca viste como algo moderno? O sea, ¿por qué? Porque nunca vemos fantasmas de alguien que viste como con ropa del 2009, ¿sabes? O sea, o ropa de los 90s, así que esté obsesionado con Britney. Siempre es como antiguo, como algo de 1800, 1700, 1902.
Sí, como su camisón y que va ahí arrastrando y con su gorrita, como tipo los fantasmas de Scrooge.
Nunca ves un vato con una camiseta Ed Hardy y unos...
Estaría padrísimo.
Unos fans.
Su gorra de brillitos.
Sí, o sea...
su pants con Juicy en las pompis.
Y los Vans de cuadritos negros con rosa.
El vato con sus Yeezys ahorita, ¿no? O sea, ¿no?
Estaría buenísimo. Sí, no sé, nunca me lo había preguntado, pero es cierto.
Sí, o sea, eso ha pasado por mi cabeza. O sea, ¿por qué todos los fantasmas son como antiguos, europeos y asiáticos?
De hecho.
Muy pocos tenemos aquí en México. Y y todos visten como, como tío, ¿por qué nadie se... ¿Por qué no pasan a Hollister a cambiar su outfit? ¿No? A Bershka.
A Bershka.
A una playera aero.
Siento que estaría padre, así como, me gusta, y listo. O sea, estaría...
Estaría chido, ¿eh?
Estaría muy chido, pero pues...
Si fueras fantasma, nada más lo ves y ya el outfit está.
Uh-huh. Queda. Wow.
Qué bueno. O sea, no va tanto relacionado con lo de los fantasmas, pero no sé si has visto esta serie que se llama Lucifer.
Sí, está muy buena.
O sea, son ángeles y pues visten a la moda, son lo último en la moda, entonces...
Pero es una serie, nunca se ha visto, o sea, nunca se ha reportado un fantasma, una entidad paranormal que se vista chido. Quizá nada más se hacen fantasma la gente que tiene como mal gusto para vestir.
Están condenados por vestir feo.
Es el castigo de la Fashion Police.
John Rivers, ¿cuál será su ropa de fantasma?
John Rivers. Wow. Yo creo que John Rivers sí es fantasma. O sea,
sí, claro.
Sí.
Tiene que.
Claro, John Rivers no ha muerto.
Te amamos, John Rivers.
Bueno, otra pregunta también que nos hace pensar un poquito viene de Emma, de Pica Pica, y es...
Simón. Mi pregunta es, si tu vida dependiera de comer jochos, es decir, por cada jocho que te comas en una hora, es un día de vida, ¿cuántos jochos estarías dispuesto a comerte?
Es una pregunta muy interesante.
Gracias por tu pregunta, Emma.
Muchas gracias por tu pregunta. Pues me hiciste pensar. Me gustan mucho los jochos. No sé cuánto estaría dispuesto a comer sin vomitar. Pues igual yo digo que unos... Vamos a ponerlo así. Durante un día hay que comernos unos... ¿Es un día de vida o un año de vida?
Un día de vida. Un día de vida por cada jocho.
Yo creo que sí me muero como en un año.
No sé. Duro.
Yo diría que máximo 5 a la hora.
5 a la hora.
Y ya corriendo, después. Así como...
O sea, o vomitas y vuelves a comer.
Es que tienes que pensarlo así, o sea, ¿qué clase de vida sería si solo puedes comer jochos y hacer ejercicio? O sea, ¿por qué puedes hacer otras cosas, pero entonces ya pierdes días de vida, ¿no? Uh-huh.
Ajá. Pero pues por cada jocho, cada hora es un día de vida.
Pero básicamente, o sea, lo que le estoy diciendo es que vas a estar en la caminadora comiéndote jochos, porque si no estarías perdiendo todavía más tiempo.
Sí.
Pero de todos, y entonces los días que ganaste los pierdes comiendo jochos.
Exactamente.
Haciendo ejercicio.
Es una paradoja, mi amigo.
Sí. Pero es muy, muy buena pregunta.
Es muy buena pregunta.
Pero por cada hora yo creo que por lo menos unos 5 jochos. Y de los de Costco.
Bueno, eso es lo que me
Exacto, depende siete, ¿no? de cuáles. De Exacto, depende de cuáles. Y los de Costco, así bien hechos gordos, o los que te daban en fiestas infantiles.
Ajá, que no tienen nada.
O sea, porque técnicamente tendríamos que definir matemáticamente qué es un jocho, ¿no? Sí. O sea, ¿por qué? Porque qué tal que agarras unas salchichitas cocteleras y les pones un pancito, técnicamente es un jocho, ¿no?
Entonces sí, claro, ya te comes tus 300,000. Pero también imagínate las salchichas británicas, ¿no? Que son una enormidad.
Sí. Las alemanas.
Ajá.
O sea, pero si partes un jocho a la mitad, técnicamente cada mitad también es un jocho.
Exacto.
¿Cuál es el marco teórico de tu pregunta?
Mind blown.
Bueno, otra pregunta.
Mientras piensas en los jochos, ¿la que sigue?
De Ale de Pica Pica.
Hola Juan, aparte de la práctica, ¿qué consejo crees que sea más importante para las personas que quieren dedicarse a escribir como manera de vida?
Echarle ganas.
Ok.
Es que ¿sabes qué pasa? A nosotros, por ejemplo, ustedes están en comunicación, también es un arte y es mucha dedicación, mucha pasión. Y todos los que nos queremos dedicar a este tipo de cosas, lo más importante que puedes tener es vocación y mucha dedicación, porque estamos desgraciadamente en una sociedad en la que ya gracias a todo el internet y a todo el acceso que todo el mundo tiene, hay muchísimo ruido, ¿no? Uh-huh. Antes, por ejemplo, en el 2009, tú podías grabar tu video en YouTube, te grababas con tu webcam, le mentabas la mami a algún político y te hacías famoso. Uh-huh. Hoy en día tenemos gente que tiene muchísima calidad de contenido, graba con cámaras red y todo el rollo y llega a 1,000 visitas. Entonces, yo lo que creo que debes hacer en este tipo de momento, sobre todo en el que estamos así como a nivel arte, es no hacerlo por fama. Porque, por ejemplo, tengo muchos amigos que quieren hacer sus libros, pero lo quieren hacer para vivir de eso, ¿no? Así como de, pues está bien fácil, güey, nada más escribes y ya te da tu lana. Pues no. Hay muchísima gente que escribe muy padre, mejor que yo, y hay gente que hace mejor música que yo y mejor música que muchos cantantes, y pues no lo hace. Lo tienes que hacer por pasión. Y es lo que yo creo. O sea, por ejemplo, también como está tanto de ruido también y tanta la competencia, también tienes que dedicarle las horas a practicar. Por ejemplo, yo en el caso de la música, yo me acuerdo que la primera canción que saqué se llamaba Siempre Juntos. Y estaba bien cute, o sea, la gente le gustaba y la grabé con un micrófono, creo que del micrófono que venía con el Rock Band incluido, y la grabé. Y ahora, por ejemplo, escuchas muchos artistas independientes y tiene muchísima calidad. Entonces, si tú quieres dedicarte a esto, tienes que hacerlo con mucha pasión, amar lo que haces realmente, porque vas a estar 1000 horas dedicándoselas a eso y quizá no te va a pagar de vuelta. Y dedicarle también las horas a mejorar y a dar como la mejor calidad. O sea, muchas veces tengo muchos amigos que, por ejemplo, para sacar muchas canciones, las graban en su casa y las mezclan ellos y las sacan y pues nadie la escucha porque pues no tienen la calidad para competir contra una canción del Justin Bieber, ¿no? Uh-huh. Ah, Justin. y por ejemplo, pues tienes ya que competir de manera como muy profesional. O sea, ya tienes que hacer el contenido de tal manera que puedas competir contra producciones mucho más caras. Ese consejo te puedo dar, sobre todo, o sea, tenle pasión y tenle paciencia. Porque, pues, las cosas, o sea, si te quieres dedicar específicamente a escribir, los libros no se terminan en una semana ni en un mes. O sea, ponle que ya le echas muchas ganas y terminas tu manuscrito en un mes, te vas a tardar aproximadamente unos 8 editándolo, ¿no? Y en lo que encuentras una distribuidora, una editorial, pues también igual ni un año o dos. Tienes que hacerlo porque realmente ames tu trabajo. O sea, tienes que escribir el libro que quieres leer y hacerlo de tal manera que cuando lo veas terminado, cuando lo veas, culminado, lo veas casi como un hijo, así de, o sea, uh-huh, cuánta pasión, cuánto trabajo le he puesto a esto y ya lo tengo así como en mis manos. Hazlo por ti, por sentirte orgulloso de tu trabajo.
Es muy buen consejo. Bueno, sobre todo no, es que en serio, en todo lo creativo, pues yo creo que a las personas, sobre todo a las que nos estamos como dedicando a algo mucho más creativo, dejas mucho de ti en un proyecto. Entonces yo creo que o sea, la primera persona a la que debes de encantar es a ti mismo. Porque, o sea, si no, siento que de cierta forma, si no te gusta el proyecto que estás haciendo, no te está gustando una parte de ti, ¿sabes?
Sí.
Entonces, yo creo que para salud mental y para mantener bien tu autoestima, tienes que ser tu fan número uno.
Sí, claro, y es que es lo que te digo, o sea, como hay tanto ruido y está tan, también está muy amafiado el sistema, uh-huh, así como del arte, igual y muchas cosas no te van a redituar. O sea, por ejemplo, yo he estado haciendo música desde los más o menos 15 años ya grabada y todo el rollo. Y hasta hace recientemente, hasta Maruca, que es la canción que saqué en diciembre, que empecé realmente a ganar dinero con ella. Entonces estamos, uh-huh, hablando de, ya 7 años. Uh-huh. Y lo haces porque tienes pasión por ello, o sea, no tanto por esperar hacerte como millonario. Obviamente tienes que cobrar tu trabajo, eso es bien, sí, importante, nunca hagas nada gratis. Pero, o sea, tampoco lo hagas por así convertirte, uh-huh, como en, no sé si eres escritor, por convertirte en Stephen King, porque Stephen King le ha puesto 1000 horas que tú no le has puesto.
Excelente. Bueno, otra pregunta de Adri de Pica Pica, o sea, yo no la grabé, perdón.
Hola.
¿Qué opinas del helado de Chocomenta? ¿Lo has probado?
Lo he probado, sí.
¿Y por qué lo pensaste tanto?
Pues que es un love-hate, ¿eh? O sea, okay. No sé, o sea, hay días que sí dices, o sea, un heladito de Chocomenta sabe rico. Y otros dices, no voy a pagar por tomarme un helado de pasta de dientes, ¿no?
Ok.
No sé, o sea, tengo una relación amor-odio con ese helado.
Ok. Muy bien. De hecho, yo probé una vez uno muy bueno de Chocomenta en una heladería en Metepec. Y dije, wow.
¿Es la que tiene como 1000 sabores?
No.
¿La que está en el pueblito? Con las como, ¿cómo se llama? ¿Buckets?
Ah, no, de descubiertas.
Esas están muy buenas. Sí,
perdón, están muy buenas. No, es una paletería comercial, pero está en el, uh-huh, Zocalito. Y pedí un helado de Chocomenta y llegó un punto que dije, wow, me comí 10 chicles. O sea, sí, está muy rico, pero al final te queda como, me comí 10 chicles.
Es como para 2-3 cucharaditas y basta.
Exacto.
Por ejemplo, yo preferiría, no sé si han probado el de ¿cómo se llama el cotton candy español?
Algodón de azúcar.
Algodón de azúcar, ¿no he probado?
Está muy, bueno, para mí está muy dulce.
Es que mira, yo lo he visto en la Michoacana color azul, como eléctrico, y es como,
no he probado de la Michoacana, pero el de Santa Clara.
Ah,
es una, sí, delicia. Yo me acuerdo que una vez estaba tomando mi heladito de cereza y mi hermano llega y me dice, ¿ya viste lo que estoy tomando yo? ¿Diabetes? Y me dice, no, o sea, sí, pero... No, ya lo probé, estaba delicioso, o sea, fue otro rollo. Fue como una revelación, porque nunca te imaginas así de, no voy a pedir un helado de algodón de azúcar, ¿no? Y ya la próxima vez fue como, oye, sí.
Una pregunta, ¿ustedes mastican el algodón de azúcar?
No,
dejo que se
lo dejo disolver.
Yo sí lo mastico.
Yo, sí. Yo también.
Gracias. Sí, es igual que la gelatina. Conozco gente que no mastica la gelatina. Y yo sí, pues sí, ¿no?
¿Cómo no mastica la gelatina? O sea, no se derrite.
Sí, pues, o sea, sí, después
supongo
de un rato,
que la
¿sí?
pasan entre los dientes con la lengua. No sé, pero la cosa es que me han dicho así, ¿en serio masticas la gelatina?
No, pues sí.
Pues sí.
¿Sabes qué? Lo que yo hago es, eso sí, porque me da flojera como que la succiono. Eso sí, así como, porque se siente chido.
A mí pero eso me da miedo que se me vaya la garganta y me ahogue y me muera comiendo gelatina.
Sí, ¿eh?
Podrías hacer un libro, Ghost Girl, en la gelatina.
En gelatina.
En lugar de las gomitas.
Bueno, la pregunta de Mariana de Pica Pica.
O sea, hola, yo quisiera saber, ¿cuál es tu playlist para escuchar bañarme?
¿Cuál es mi playlist para bañarme? All 2000s, All 00s. Es una playlist que trae hitazos, ¿no? Como Because of You, Poker Face. Trae Got a Feeling.
Mm-hmm.
Trae clásicos como Bubbly de Colby Calliar, mm-hmm. Lucky con Jason Mraz.
Amo esa canción.
Apologize de Timbaland con One Republic. Bueno, los clásicos, ¿no?
Las canciones de nuestra época.
Cierras los ojos y ya traes un tripsazo, ¿no?
Porque sí. It's too late. Mientras te cae el agua en la cara. Voy a hacer eso hoy.
No, es que, por ejemplo, esa canción es, es muy épica, ¿no? Porque es una canción muy triste. O Clocks, ¿no? De Coldplay. Aunque ya, ya está súper choteada, pero imagínate si los ojos cerrados te cae. Es como si te estuviera cayendo la lluvia, ¿no? Y estás,
sí.
Y como no ves nada, pues puedes estar en cualquier lugar.
Y puro drama.
Y agarras la pared.
Claro que sí. ¿Por qué no?
Sí.
Es sabroso. Okay.
También me gusta mucho el de Señora Dejada lavando trastes.
Señora Dejada lavando trastes.
Es un super playlist. Yo digo que debería estar, ¿cómo se llama? Nominada al Grammy por mejor recopilación.
Sí, claro que sí.
Yo con esa vivo. O sea, no solo me baño, no solo lavo trastes.
Es que es el soundtrack de mi vida. O sea, Amanda Miguel, o sea, ha estado conmigo en momentos donde nadie más.
Sí. La verdad es que sí, o sea, muchos de nosotros crecimos como que escuchando amor,
sí.
Y entonces no sabemos canciones que de repente le empiezas a cantar y es como, espera, ¿cómo me la sé? Pero sí. Que llegan, o sea, esas canciones son,
no sé si les ha pasado que van en el coche y la pasan y sus papás les preguntan así como, ¿y de dónde te sabes esa canción? Y tú así como, eso hago mientras trapeo, papá.
Sí, es que
a esto me dedico.
Por ejemplo, allá en Holanda que no, pues no escucho la radio porque pues no tengo coche, uso mi bici. Cuando voy en el tren, sí pongo mis audífonos y de pronto ya, o sea, estoy así en el medio viejo y voy, quítame ese hombre del corazón.
Aparte, esa playlist está buenísima porque empiezas con Tex-Mex, o sea, hay como canciones de Selena y luego de repente Amanda Miguel y luego Lupita D'Alessio y ya le estás mentando la madre a tu ex. Y
el
luego
drama sobre el drama sobre el drama.
Y luego Chayanne y estás
es
como...
Es que son muy buenas.
Extrañas al ex que ni siquiera sabías que tenías.
Exacto.
Sí, o sea...
Es como, wow, sí. Maldito, me rompiste el corazón. Pero, tienes 12 años, no me importa, me lo rompiste.
Y de pronto, o sea... De que te está yendo poca madre en el día, ¿no? Y de pronto como que te pega el corazón y vas como... Si te he fallado, te pido perdón.
De la única forma que sé.
Y con eso sabes que ya no eres un niño.
Porque ya te las pones a las generaciones de ahorita y es como... ¿Y,
¿y eso qué es, güey? Okay.
Exacto. Entonces como...
No es Tekashi.
Esto...
Perdón, antes no sabíamos qué era el K-pop. Nos conformábamos.
No es
un tema bien interesante. De hecho, si se dan cuenta, yo siento que en nuestra época teníamos como más un gusto general de la música. Y ahorita como existe Spotify, existe Apple Music y todo este rollo, ya la gente lo tiene bien cerrado. O sea, por ejemplo... Yo no sé ni qué está en el top 40.
Yo tampoco.
O sea, de que no salgo de mi psicodelia de Jimi Hendrix. Y por ejemplo, me ponen una canción, no sé, de reggaetón última. Y dices como, o sea, sí está chido, pero nunca lo había escuchado.
Exacto. ¡Wow! ¡Qué buena canción!
Como la de Con Calma. O sea, es una canción súper popular y creo que la escuché por primera vez la semana pasada.
También, ¿eh? O sea, de ¿qué se llama? Pedro Capó. Pero sí, o sea, por ejemplo, antes tenías esa opción, ¿no? Como todos escuchamos en la radio, o no sé si a ustedes les pasaba, pero yo antes de ir a la escuela veía MTV Morning Hits.
¡Claro que sí!
Pues como que toda la gente escuchaba. O sea, si tenías tus gustos, como tu predilección de... Estaban los metaleros, ¿no? Estaban los
las preferencias.
Los que como nosotros escuchaban a Amanda Miguel. Pero sí había como un consensus, ¿no? De algo sí. general. Y ahorita ya siento que no hay. O sea, creo que el último que todo el mundo escuchaba era Despacito. Y después de eso, o sea, sí, realmente sí, los gustos están muy particulares, muy cerrados. Es bien difícil descubrir como música nueva.
Sí, sí, porque o sea, por a ejemplo, menos que alguien... Ay, perdón.
No está bien.
A menos que alguien llegue, por ejemplo, tenemos un amigo, nuestro buen amigo Emma. Saludos. Llega así como que, ¿has escuchado a fulano? No. Te va a gustar. Y te lo pone, ¿no? Entonces, sí. a menos que alguien llegue y te diga, tengo esta canción para ti porque sé que te va a gustar, como que no te abres a explorar qué hay alrededor sí. de tu burbujita.
O sea, yo para mí, lo último que había sacado a Rake fue la de este...
Noviembre sin ti.
Sí. No, o sea, yo no sabía, neta, que estaban haciendo reggaetón.
Sí,
o sea,
sacaron hace poquito... una con Super Junior, un grupo de K-pop.
Ajá,
y
sí, sí, sí.
Y con el Sebastián
sí.
Yatra.
Ajá. Ah, Sebastián Yatra. Ese sí lo escucho.
Eso sí.
Pero... sí, o sea, es bien interesante cómo las cosas cambian y ya no lo escuchas, ¿no? Porque antes todo escuchaba Noviembre sin ti. Uh-huh. Yo no sé cómo se llama la última canción de ellos. Por ejemplo, también de Jess y yo, el último que escuché era la de ¿Con quién se queda el perro? Ese disco.
Sí.
Fue hace mucho.
Ya tiene casi 10 años.
Y acá está 10 años. Es que estoy ruco. Igual ya estoy ruco y me está pegando y estoy como reflejando.
Desahogando mi coraje.
A lo mejor. No, sí, porque por ejemplo, en el 2014-2015, o sea, tú escuchabas, o sea, prendías la radio, entrabas como... al mundo de la radio y era una canción de banda, una de Justin Bieber, después seguía una de reggaetón sucio, o sea, era como...
Ah, claro.
Y bueno.
Exacto. Yo, ¿sabes qué me he notado también? Supongo que es por esta cuestión de las licencias y de que compran la exclusiva para sacar la canción. Si tú prendes la radio en cierta estación todos los días, pasan las 5 mismas canciones y ya está la hora. O sea, ahora que yo tengo mi super trauma con soccer... A las 7:15 en Alfa la ponen, todos los días. Entonces, para mí ya es como mi hora predilecta, tengo que estar a las 7:15 escuchando Alfa, porque si no me desmayo. O sea, aunque pueda escuchar la canción en Spotify, en YouTube, para mí, o sea, siento que eso ha influido mucho también.
En que ya no escuchamos
tanto. Y que ya no está, exacto, ya no tenemos tanta la costumbre de prender la radio. Ahora te subes al coche y es, pásame el auxiliar. O la bocina la conectamos sí, al Bluetooth y pues ya pones tu playlist y manejas con señora deja lavando trastes todos los días sí. o manejas con cumbias de microbusero con clásica, perrear sí. y llorar. Entonces, ¿sabes? Ha influido mucho también esto de las plataformas.
Sí, o sea, siento que ya la gente está bien cerrada a sus gustos. O sea, sí es más difícil como tener un consenso. O sea, exactamente, pagan 5 canciones y esas 5 canciones son como el hit y todo lo demás como que se pierde en el ruido.
Y canciones muy buenas, o sea...
Como las de Juan III.
Por ejemplo, Maruca, ¿verdad?
Por ejemplo, Maruca. No, sí, pero por ejemplo, pues no sé si conocen ustedes a Marco Mares.
No.
Pues es lo que les digo.
Exacto.
Hay artistas independientes que tienen como rolas... así increíbles y como no están así como en las main playlist o en la radio pues ya nadie los escucha, pero sí tiene muy buena música. Así que es mi frustración.
Tu recomendación de la semana.
De hecho, o sea, sí. vemos como toda esta diversidad de música en las pica favoritas que subimos cada semana en el Spotify de Pica Pica. Cada integrante escoge su canción favorita, bueno, la canción de la semana. Y entonces tenemos desde Piso 21 hasta las Cheetah Girls, pasando por Caloncho en 97 y aterrizamos en Divisio.
También Cava. Sale Rosalía
y
Maluma.
Y... Ay, ¿cómo se llaman? Estas.
También
la Fifth Harmony.
Yo dije las JNS.
Y terminamos en Divisio y los Jonas Brothers. O sea, es tanta diversidad y es como, eso no sabía que existía, pero me gusta, suena bien.
Sí. Padre. Bueno.
Ay. Espera, una última pregunta de nuestra querida Fer de Pica Pica.
Sí, a eso iba. Ah.
A mi pregunta.
Pregunta para terminar ya este podcast. ¿Tienes algún proyecto a futuro, ya sea libro, música, lo que sea, de lo que nos puedas platicar, o sea, que estés tú ya con la mente en el juego, ahí sí, que nos puedas platicar?
De hecho, sí, estoy bien emocionado. A ver, primero que nada, ahorita estoy con preguntas frecuentes, que estoy presentándolos en todos lados. Mi bebé libro precioso. Y ahora sí, les platico. No sé si sepan que Netflix tiene como una como obligación por país, que cierta cantidad del contenido de cada país tiene que ser local. Bueno, pues en Países Bajos no hay tanto contenido. Entonces me contacté con unos, unos morros que están haciendo una serie de Netflix y estoy escribiendo un guión a ver si lo compran. Para una serie, de hecho, de preguntas frecuentes. Entonces está ahí. Wow. Estoy en eso.
¡Wow! ¡Qué emocionante! Pues esperemos que sí se dé, porque la verdad.
Estaría muy bien.
Sí. Eso estaría muy cool. Es que es bien interesante. O sea, aquí tenemos tantas. O sea, la neta, no sé en calidad, porque pues no soy tan crítico. Pero me gusta mucho, por ejemplo, me gusta Club de Cuervos. Está
Cuervos.
Bueno, Narcos México no es mexicana, pero sí tiene como. Es parte local.
Sí,
no
me gusta. La Casa de las Flores.
La Casa de las Flores. O sea, bueno, esa es la española, ¿no?
No, eso es mexicano.
Está también Ingobernable. O sea, bueno, no sé en cuestión de calidad. Me gusta mucho lo de Los Cuervos. Creo que es la única que veo. Pero sí tenemos mucho contenido. Uh-huh. Y es interesante porque en otros países no. Entonces, pues quiero aprovechar esa vetita de oro. Ojalá sí, como diría claro. Mi mamá.
Ojalá sí. Ay, ojalá sí.
Estoy en eso. Estoy en cuestión de mudarme. Y si todo sale bien, también vamos a publicar ya pronto el libro en inglés y en portugués. Ya están traducidos. Nada más falta como.
Sí.
Qué emoción.
Padre.
Porque aparte, si no han leído Preguntas Frecuentes, que ya lo pueden encontrar en cualquiera librería de su preferencia, me gusta mucho. O sea, creo que sí sería una buena adaptación.
Sí, porque estaba haciendo un guión porque dije, una película independiente estaría cool. Porque pues yo sí soy medio. No, la neta sí soy bien snob. O sea, sí me gustan las películas así polacas y que alemanas, todo ese rollo. Y dije, no, pues estaría poca madre tener así como la. La película, pero no, y mi hermano dijo, no, es que a lo mejor sería ya, o sea, como me conocí a estas personas, dije, no, pues es que sí está interesante, o sea, hazte la serie, y si te la compra Netflix, pues te ayudamos a producirlo, yo así,
¡qué emoción!
¡Sí! ¡Está cool!
Muy
sí.
Bien,
ojalá.
Bueno, pues, aquí se rompió una taza, ahí sí. No, la verdad es que agradecemos muchísimo que hayas estado aquí para responder todas nuestras preguntas, para contarnos qué onda con tu vida, porque porque la verdad es que, o sea, escuchamos mucho de Mariana y pues yo ya te había conocido una vez.
Sí.
Y la verdad es que me dejaste una muy buena impresión,
muchas
¿no?
Gracias.
Entonces, ahorita platicar contigo estuvo, la verdad, muy, muy padre. Fue una plática amena. Entonces, esperemos que en algún momento puedas regresar por acá.
Si me invitan, claro.
Pica Pica es tu casa. Y muchísimas gracias de nuevo por venir a visitarnos, por concedernos esta entrevista y...
No, pues muchas gracias a ustedes por invitarme. Pues me la pasé, ahora sí que poca madre. Me la pasé pica pica. Y sí, sería un honor poder estar aquí otra vez.
Muchísimas gracias. Y recuérdanos dónde te podemos encontrar en redes sociales. O en, bueno, ya saben, en librerías. Busquen, por favor, el libro.
Sí, estoy en Facebook como Emiliano Campuzano con la palomita azul. En Twitter estoy como @soyMCampuzano. En Instagram como @MCampuzano. Ahí no me dieron la palomita azul. Hace poquito me dijeron que todavía no.
Aún
no. Y en Spotify estoy como Juan III. ¿Por qué Juan III? Porque pues suena catchy, ¿no?
Sí. Sí, suena bastante bien.
Me gusta.
Muchísimas gracias por venir. Muchísimas gracias a todos por escuchar este bello, bello podcast con un invitado muy especial. Y despídanse todos. Adiós.
Bye. Bye.
Adiós. Bye.